todo el mundo la llama, va la guardilla.
Hay que disfrutar los breves momentos de felicidad que nos brinda la vida, porque todo puede torcerse en cualquier momento. Lo he comprobado esta mañana en mis propias carnes. Tenía que llevar un pedido al comedor escolar. Una tarea simple, rutinaria, sencilla. Podría cumplir esa misión con los ojos cerrados, o sin lentilla, que para el caso es lo mismo. Tan solo tenía que recorrer la distancia comprendida entre el sótano de la carnicería y el comedor del colegio, dejar la carne en la cocina y ensartar la factura en un pinchapapeles. Siempre me ha gustado repartir. No descarto fundar Gabo, una empresa de reparto que respete los derechos laborales de sus trabajadores y le haga compañía a las personas que están solas por culpa del virus. El filósofo Blaise Pascal dijo que todas las desgracias del hombre derivan de no ser capaz de estar tranquilamente solo en una habitación. Y llevaba razón. Cuando me disponía a salir, empezó a llover como si Dios quisiera castigarnos con un nuevo diluvio universal. Me pareció ver a un perro doblando la esquina sobre una tabla de surf. Me enfundé un chubasquero azul, agarré la bolsa de la carne y cogí un paraguas patrocinado por la Caja Rural. Cuando fui a abrir el paraguas, me quedé con la empuñadura en la mano mientras la gabardina rodaba por el callejón de Esperanza. Intenté por todos los medios fijar el bastón en la pestaña inferior, pero ya se había mojado y se escurría continuamente. Entre el mango con forma de garfio y el chubasquero empapado parecía el malo de Sé lo que hicisteis el último verano. Dejé los trozos de paraguas en el sótano y puse rumbo al colegio. En ese momento descubrí que Villanueva is different. Aquí no hay riesgo de contraer el virus en la calle. La calzada estaba desierta y los bares abarrotados. Cruzando el paso de cebra de la Puerta Osuna, empecé a deslizarme como un cochino en una furgoneta. Pero conseguí una proeza admirable, mantener el equilibrio entre rayas blancas. Al entrar en el colegio, una clase de primaria se puso a cantar una canción al unísono. Supuse que representaban al coro de mi propia tragedia, como en los teatros de la Grecia clásica, que servían para resumir los temas de la obra y poner en contexto a los espectadores. No iba mal encaminado. Justo antes de subir las escaleras del comedor, observé mi reflejo en un charco del patio. Había olvidado la mascarilla en el sótano. Me sentí desnudo y desvalido. Me colé en la cocina como un ninja y salí a escape. A la vuelta, recordé que tenía que aliñar hamburguesas y entré en la frutería a comprar un manojo de perejil. Como quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, y la mañana estaba siendo una cadena de infortunios, casi entro en la iglesia para ponerle una ramita de perejil a San Pancracio. En el siglo XVII había en España unas compañías de cómicos clandestinos, ilegales, que no estaban sancionados, autorizados por el Consejo Real. Y eran los cómicos de la legua. Nosotros somos sus dignos herederos. Sean bienvenidos a la buhardilla de Onda Pueblo, En este 23 de octubre, cuando pasan 9 minutos de las 7 de la tarde, emitiendo desde el corazón, desde el epicentro del centro de formación de Villanueva de San Juan, capítulo pues 163 ya de esta sexta temporada, nadie daba un duro por nosotros, como decía yo el primero, don Manuel Ruiz de Lopera, y aquí estamos, aquí seguimos al pie del cañón una semana más, cumpliendo todas las medidas de seguridad, respetando la distancia, con nuestras mascarillas, con nuestro gel hidroalcohólico, con olor a coco, y así, si alguien quiere venir de público, vamos a establecer las distancias entre las butacas, o se pueden ya conectar a ondapueblo.com y escucharnos en directo. Y ya vamos a presentar en breves momentos a nuestros contertulios, pero antes queríamos lanzar nuestros mejores deseos, nuestros mensajes de ánimo y de fuerza a dos amigos, dos paisanos, vecinos, que han tenido la mala suerte de contraer el COVID-19, y ellos son José Antonio García Linero y José Miguel Giraldez Pavón. Les deseamos una pronta recuperación, que se entretengan, ahora que tienen que estar aislados, escuchando La Guardilla. Hay más de 100 programas, de 100 posquitas de La Guardilla de Onda Pueblo. Se pueden entretener escuchando pues las diferentes secciones de música, historia, cine, videojuegos, las diferentes entrevistas. Y les mandamos desde aquí un abrazo a José Antonio y a José Miguel, a.k.a. DJ Zubi. Y bueno, por suerte esto no es un monólogo y comparto tertulia con los mejores. A mi izquierda tengo a nuestro jefe, al líder supremo, Juanma Quijada. Buenas tardes, ¿qué tal la semana?
Buenas tardes, Osega. Pues muy bien, la semana, pues, como toda la semana, aquí en el COVID y demás. Espérate, coño, déjame hablar. Que nada, sí, que la semana bien, en verdad. Mucho trabajo, mucho curro, las tardes han sido frías y lluviosas, pero bastante bien. Allá, se sobrelleva.
Antes de empezar el programa me comentaba que la última reunión de la batucada había sido especialmente entretenida, muy divertida. Cuéntanos, ¿qué instrumento has tocado?
Oh, me lo pasé muy bien. He tocado un instrumento que se llama güiro y otro instrumento que no me acuerdo el nombre, pero es como una calabaza gorda de estas de las que tú la secas por dentro y tiene por... Vaya, que suena como si fuera una maraca.
Una maraca gorda.
Pero gorda, ¿sabes? Bastante gorda. Y la verdad que fue una sesión muy... Me gustó mucho porque fue muy dinámica, se hicieron ritmitos así en varios y la verdad que me lo pasé muy bien. Muy contento. Además me preguntaron por Onda Pueblo, ¿sabes? Aquí un saludo a...
¿Le recomendaste nuestro posquita de confianza?
Yo siempre lo recomiendo, ¿sabes? Ahora distinto que nos escuchen.
Pues desde aquí también le enviamos un saludo a todos los participantes, los integrantes de la batucada...
Bueno, el taller de la batucada Rúa Ruido.
Rúa Ruido.
Gracias. Que lo grande que la batucada quiere diferenciar bien entre el taller y...
Entre la cantera, decir, y somos, el primer equipo.
Los que somos la mierdecilla y los que no. No,
para nada, soy el futuro de esa batucada. Enfrente tengo a The Best Teacher in the World, Basilio Narville, está ahí pergeñando, esquematizando su sección, porque hoy trae sección. En Televisión Española tienen a Alonso de los Ríos, a Amelia Folk, a Don Ernesto, y aquí tenemos nuestro particular viajero en el tiempo, que se adentra en las puertas del Ministerio para ilustrarnos con la historia.
Efectivamente. Además tengo que recomendarte el capítulo del Ministerio del Tiempo que vi el otro día, donde aparece Goya. Un capítulo genial, de los que más me ha gustado. Efectivamente, hoy traigo sección, bueno, traigo entre comillas, porque...
Te la traen.
Me la traen. He decidido ampliar las voces de la parte de historia que me toca y me estoy poniendo en contacto con colegas, con amigos de la facultad, con investigadores, con gente relacionada con el mundo de la ciencia histórica desde diferentes puntos de vista, para que vengan a la radio y aporten pues su granito de arena y también, bueno, pues esa voz que yo tengo tan monótona, pues la abandonamos un poco y escuchamos también a Sangre Nueva, ¿no? Y yo creo que a nuestros radioyentes le va a gustar, porque hoy va a estar con nosotros José Manuel Durán, un compañero de la facultad, del que después describiré su formación y su experiencia profesional y a lo que se dedica, y abriremos un mini debate cuando termine su intervención. Él nos va a hablar de cómo combinar la comunicación con el rigor que exige la disciplina histórica y la transmisión de conocimiento.
El otro gran historiador de cabecera de la cantera de Onda Pueblo, nuestro amigo Juan David, que también le enviamos un saludo, nos comentaba en la entrevista que nos brindó, que nos concedió, que una de las grandes virtudes que debe reunir un buen docente es ser un buen comunicador y llegar a captar la atención del alumnado, cuya atención no decaiga y que conecte con los alumnos, llevando, digamos, el lenguaje o los contenidos más academicistas al lenguaje de los alumnos. Y estoy convencido de que nuestro amigo Durán pues sabe hacerlo a las mil maravillas. También a mi derecha había ganas ya de que volviera a los micrófonos de Onda Pueblo después de su ausencia la semana pasada. Está el baby, el pequeño Josan. Buenas tardes, Josan.
Estado de retiro espiritual.
¿Qué has estado haciendo en esta semana de ausencia?
Pues
si se puede contar.
Leyendo.
¿Qué estás leyendo ahora?
Pues me acabo ya el libro que me dejaste, El cine según Hitchcock, de Truffaut. Voy a empezar ahora un libro de Alex Ribeiro, un divulgador científico y astrónomo español, que se llama Hacia las estrellas. Y bueno, cocinando. Está cocinando bastante.
Macarrones a la putanesca, ¿verdad?
Sí, entre otras cosas.
Metanfetamina.
Tenía muy buena pinta el plato.
Y luego viendo cine bastante. Bueno, bastante. Cine, vamos, se puede decir que he visto cine. Y entre otras cosas, pues clásicos que tiene que revisionar y que no había visto. Vi otro día Río Rojo, que ya había tiempo sin vérmelo.
Llevas una vida envidiable, ¿eh?
Una vida de.
Un bon vivant, de un auténtico marqués, ¿eh?
Hoy no has cambiado película, el tono de voz.
Su gastronomía.
¿Cómo?
Que hoy no has cambiado el tono de voz.
¿Por qué no estoy haciendo mi sección?
Adaptaba su registro a las diferentes situaciones que le exige la vida. También hay que decir que si nos estáis escuchando en directo en ondapueblo.com es gracias a qué empresa. Ya lo sabéis. Tedisa Cable. Tedisa Cable nos permite emitir en directo. Y siempre, siempre os la recomendamos. Con la conexión, la telefonía móvil, los mejores precios y un servicio excelente. Tedisa Cable. Si no tenéis el contacto de Antonio Borrego, que desde aquí le enviamos un saludo, pues nosotros os facilitamos. Y hablando de la página web, hablando de Onda Pueblo, os recordamos una vez más que tenemos nuestro particular tenderete, nuestro mercadillo. Entráis en ondapueblo.com en la sección shop y podéis rellenar el formulario para pedir una sudadera. Basilio la lleva hoy. Ahora en uno de los directos que haremos para las redes sociales podréis ver a nuestro modelo lucir esta bonita sudadera negra con el logo en blanco. Ya tenemos varios amigos, oyentes, familiares que la han adquirido y desde aquí le damos las gracias a todos ellos. Y si os apetece, pues también una camiseta, tanto unisex como de mujer. Y os anunciamos que pronto tendremos otro artículo. Pulseritas de Onda Pueblo. Pulseritas que, gracias al área de cultura, también la pondremos en venta en breve. Así que desde aquí, pues nuestro agradecimiento a Antonio Calderón, que ha tenido esa idea de ofrecernos esa poder ofrecer ese producto. Me estoy riendo un poco porque Juan me parece un antifascista, esto que se ha manifestado contra Trump entre la un CDR también entre la capucha puesta y la mascarilla negra. Yo espero que nuestro community manager le haga una foto o un vídeo en breve para que nuestros seguidores
lo
puedan contemplar.
Y con la cara tapada y pego.
Y es que traemos hoy un programa capicúa. A mí se me ocurrió, como estoy opositando, cerrar cada programa con un poema. Pero es que hoy lo vamos a empezar con otro poeta. Llevamos tiempo tras la pista de Rafael Marto. Un amigo de Basilio que nos recomendó pues hablar con él, un hombre que ha estudiado filosofía, que tiene una obra prolífica, escribe muchos relatos y poemas, que más de una vez ha colaborado con nosotros y hemos emitido algunos de los relatos que ha firmado. Y esta semana he tenido la oportunidad de charlar un poco con él, pues para que nos hable un poco de sus diferentes proyectos, de cómo él concibe la filosofía, la poesía, también un interesante proyecto del que formó parte, como fue una escuela de marioneta. Pero en primer lugar, me interesaba pues preguntarle por el taller de poesía.
Audiovisual de poesía y relato tiene su origen en una idea cultural de Michele Morricini que decidió pues hacer unas jornadas culturales, una jornada cultural bajo el nombre de Arte Saguán, ¿no? En la localidad de la Sierra Norte de Sevilla, Alanit de la Sierra, en la cual participé, invitado por él, y para la cual yo y un montador que entonces trabajaba conmigo hicimos... pusimos imágenes y sonido a dos poesías que escribí para ese evento. De ahí surgió esa idea en colaboración con la Asociación Literaria ALA de Alanís, también, que en ese momento me ayudaban a través de su presidenta poeta Lola Franco. A partir de ahí empezamos a colaborar a esta iniciativa que en principio trataba de dar voz a los que no la tenían, a gente que a pesar de haber estado escribiendo toda su vida no habían hecho público sus trabajos, sus poesías, en el caso por ejemplo de Ana María López de Ana María López Núñez, o de Rafael Gordón González, o de la propia Lola Franco, o de mí mismo, que ninguno habíamos expuesto públicamente nuestro trabajo poético, pues a través de este taller tuvimos la posibilidad de mostrarlo públicamente. En principio era la idea de dar voz a los sin voz, pero luego incorporamos a gente que ya sí que tenía un cierto recorrido en este mundo de la literatura y que pertenecían ya a círculos literarios, que habían ganado premios. Consideramos que podíamos ir mezclando los inéditos con gente consagrada en este mundo. El caso de Francisco Javier Fuentes Soria, o de Quesada Moreno, de Amor Juan, de Pilar Alcalá, pues presidenta de la asociación Noche del Baratillo, Tomás Sánchez Rubio, fuimos intercambiando, poniendo vídeos de gente ya con cierto peso y de la gente pues inédita que se incorporaba a este mundo. Esa era nuestra idea, ¿no? Y en él han participado muchos poetas, ¿no? Del orden de 50, 60 poetas. Mónica Rodríguez Villaverde. María de los Ángeles Martín, una gran poeta, Regla Hidalgo, Luisa Gómez Borrell, Rafael Noguero Jiménez, de Constantina, ha habido muchos poetas que han colaborado en este taller. Es un taller para ser de poesía, pues tiene un número de suscriptores aceptable, anda por más de 2.000 suscritos a la página. Y que últimamente pues no mantiene el ritmo de años anteriores, porque es difícil mantener ese ritmo, porque hay que invertir mucho tiempo, hay que trabajar, hay que buscar a los autores, hay que motivarlos, que implicarlos y demás, ¿no? Y no es tampoco una tarea muy fácil, pero no obstante sí que hemos conseguido mantenerlo todavía vivo, ¿no? Gracias a autores ahora de los últimos que nos ayudan y que se han incorporado, como Fran Álvarez Charneco, que ha ganado ya algún premio, Ana María, Carmen Legido, todas estas personas están ayudándome ahora a sacar este proyecto adelante, ¿no? Esta es brevemente la historia del origen del taller de el taller audiovisual.
Ahí estaba el primer corte de Rafael Martos, hablando de este proyecto encomiable, el taller de poesía audiovisual. Hay que reconocer que gracias al auge de Internet, de las redes sociales y de plataformas como YouTube, podemos conocer auténticos tesoros. Uno puede conocer a autores que pues no tienen la suerte de estar respaldados por una editorial y quizás no llegan a más personas ni aparecen en los grandes medios de comunicación, pero gracias a esta colaboración, a estas redes que se tejen de autores más desconocidos, pueden pues exponer sus trabajos, recibir el feedback de los lectores, descubrir a otros tanto, y gente que tiene mucho talento, que tiene mucha dedicación, una gran vocación y amor por la cultura, por la literatura, como es el caso de Rafael. Y esto pues permite ampliar el número de lectores y de aficionados a género un poco más desconocido como es la poesía.
Sí, hay que recordar que Rafael es un tipo al que le interesa todo lo relacionado con la cultura. Yo recuerdo que empezó con el taller en Facebook y tenía muy poquito, claro, al principio muy poquitos seguidores. Él es un autor muy prolífico, siempre está escribiendo, y poco a poco fue creciendo el número de seguidores de la página de Facebook. Y prácticamente, gracias a la colaboración de todos los artistas que escriben ahí y de la incansable labor de Rafael y de sus colaboradores, pues día a día prácticamente se publican una gran cantidad de obras, de fragmentos, de texto y de material. Y quería destacar algunos poemas, algunos relatos del taller de poesía audiovisual del canal de Facebook de Rafael, que me gustaron especialmente. Ahí hay relatos que recomiendo a nuestro oyente, como Pellecín el náufrago, es un relato muy interesante. Escafandra en el país de Nadilandia, también me gustó especialmente. U otros como, por ejemplo, Viaje astral. Son relatos bastante, bastante interesantes, que además están bien montados. Y Rafael, bueno, tiene una voz bastante radiofónica, le da un toque muy, muy interesante.
Yo también he ojeado los relatos de Rafael, los he escuchado en el taller de poesía audiovisual, y me recuerda mucho a los autores modernistas, muy moviéndose en el ámbito onírico.
Mucha referencia a la naturaleza.
Muy, muy preciosista, sí, a personajes de fantasía. Moviéndose en terrenos como la naturaleza, la relación del hombre con la naturaleza, poco también romántico. Y volviendo a la introducción de este programa, cuando hacía mención a los cómicos de La Legua, creo que Rafael Marto hubiera encajado bien en este grupo de cómicos, porque una de las cosas de su trayectoria, de su biografía, que más me ha llamado la atención es que después de estudiar en la Escuela de Artes de Helves, tuvo la oportunidad de participar en tres festivales de marionetas, en tres festivales internacionales, y es un género que muchas veces pues lo tenemos quizá relacionado con los niños y demás, no, tampoco muy conocido, una faceta un tanto atípica, y queríamos saber un poco más de este periplo que también ha recorrido nuestro amigo Rafael.
En realidad participé en tres, ¿no? Fueron tres festivales internacionales de la marioneta. Yo estuve en la Escuela de Arte de Helves durante 3 años, cuando llegué a Sevilla. Una de las primeras cosas que hice fue matricularme en esta escuela, y era una escuela de marionetas, ¿no?, que dirigía un titiritero argentino de Rosario, se llamaba Alcide, porque ya no está entre nosotros. Alcide Moreno era, pues, digamos que él llevaba en Rosario, en su ciudad, un teatro conocido, se llamaba El Farolito, y él, cuando vino a España, pues se propuso crear una escuela siguiendo métodos psicoterapéuticos, ¿no?, de Freire, Freinet, digamos, dirigidos a incluir a personas que estuvieran en riesgo de exclusión social, y de alguna forma rehabilitarlos, ¿no? A través del arte y concretamente de la marioneta, de la que era un auténtico maestro. Cuando hablamos de títeres todos pensamos en lo mismo, en el títere de Cachiporra, en el famoso Cristobita, ¿verdad? Pero en esta escuela pues fuimos un poco más allá, ¿no? Y se utilizaron métodos nuevos y distintos. Yo en esa escuela hice cursos pues con Román Pasca, un teórico del teatro de objeto canadiense. También hice algún curso de dirección y escenografía con Irina Nicolescu, que era pues la hija de Margareta Nicolescu, que entonces era presidenta de UNIMA Internacional, que era el gran organismo internacional de la marioneta. Fue un curso maravilloso en el que aprendí a hacer adaptación de texto, en el que tuve la posibilidad de escribir yo, de hacer la propia adaptación del texto de la obra que presentaríamos en Charleville-Mézières, que es donde se celebró ese encuentro internacional de marioneta. Y esta obra era de Valle-Inclán, Los cuernos de Don Friolera, de Valle-Inclán. Recuerdo que yo hacía de Don Friolera, ¿no? Fue una experiencia muy, muy bonita porque nos encontramos con muchísima gente, ¿no? Como internacional que era, pues allí pues nos encontramos con israelitas, con alemanes, búlgaros, checoslovacos, portugueses, bueno, con muchísimos titiriteros de todas partes del mundo, ¿no? Y después en el siguiente ya con el grupo Provocación, ¿no? Creamos mi amiga Austa Bobadottir y yo y Rosa Zúñiga, que una chica granadina, bibliotecaria de la Facultad de Historia, y creamos el grupo Provocación y presentamos una obra de Federico García Lorca, Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, pero utilizando la técnica de sombras, ¿no? También aprendimos de esa técnica con creo que nos dio el curso Paco Cornejo, ¿no? Que era otro gran titiritero de un grupo de aquí, Aldebarán, parece que se llama su grupo. También fue, después de Alcide, fue director de la Escuela de Arte y nos ayudó mucho en ese montaje audiovisual que hicimos de Amor de Don Perlimplín. No solo tuvimos esos cursos, hubo más cursos y estudiamos con gente interesante, como el actor Claudio Sierra, estudiamos ortofonía, dicción, también tuvimos algún curso de construcción de marioneta con Maya Petrova, fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? En la que aprendí muchísimo y para mí supuso un cambio importante en mi vida. Y escribí alguna obra de teatro y demás, pero aquello se quedó, aunque alguna que otra vez he pensado en volver a publicarla o en representarla. Alguna vez estuvo a punto de representarse una por María Teatro que se llamaba La Isla de los Adanes, pero no se llegó a representar. He escrito en realidad tres obras de teatro y dos de teatro de títere, que lo hice durante aquel tiempo. En fin, fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora y consiguió Alcide lo que quería, que era pues en parte rehabilitarme, ¿no? Pero no me rehabilitó para la vida artística, sino me rehabilitó para la vida social. A partir de ahí lo dejé todo y empecé a trabajar, y hasta hace poco tiempo no he vuelto a retomar las actividades culturales que yo haya escrito.
Pues seguimos en La Bordilla, cuando son las 8 menos 20 de este 23 de octubre. Antes de que se me olvide, vamos a enviarles un abrazo, un saludo a nuestro amigo Sergio Recio, a.k.a. Zocato. Tienes que volver, ¿eh? Tienes que volver a La Guardilla. Además, tiene que pasar por el pueblo a recoger la sudadera, que la tiene ya guardada, reservada para él. Y cuando llegue, pues lo cogeremos para hacerle una entrevista. Un abrazo, Sergio. Seguimos con la entrevista a nuestro poeta de cabecera, a Rafael Martó, y también quería preguntarle pues por su libro, porque un tipo tan inquieto, tan creativo, tan prolífico, como bien comentaba Basilio, como es Rafael, pues estaba claro que más tarde o más temprano iba a dar el salto a editar su relato y a regalarlo pues su obra. Uno de sus libros es El espíritu del guerrero, y con un nombre tan con tanto empaque, con tanto fuste, pues qué menos que preguntarle pues por su contenido.
Espíritu del guerrero, Locosofía para tiempos de desesperación, es un libro desesperado, ¿no? Ante una situación social desesperada también. Yo lo escribí en el 2017 y es un libro que contiene nueve relatos bueno, de medianas dimensiones. Son relatos de actualidad que abarcan desde la filosofía hasta la neurociencia, ¿no? Por ejemplo, en el relato de la doctora N y el neuronauta, ¿no? o la filosofía, o en la historia del arte, o la propia historia. Es un libro denso, difícil de leer, un libro que yo creo que ha quedado en tierra de nadie. Es un libro que para los eruditos y estudiosos pues no tiene la suficiente entidad, y para la gente del pueblo, la gente de abajo, pues resulta inalcanzable por su pedantería, ¿no? Entonces es un libro que ha quedado en tierra de nadie, pero es un libro que del que hubiese merecido la pena hablar, porque toca temas realmente interesantes. Por ejemplo, en Aquilino y los filotontósofos, que es el primer relato, se habla del pasado. Yo escribo poesía y no se entiende muy bien esa idea que yo tengo de un pasado, de una vuelta al pasado feliz, ¿no? Porque se asocia inmediatamente con sistemas políticos y demás, y con cierta nostalgia de un pasado que realmente no se corresponde con mi idea, ¿no? Ese pasado al que yo hago referencia es un pasado es un híbrido entre el futuro y el pasado. Cuando yo hablo de volver a las cavernas, no hablo de volver a las cavernas del paleolítico. Hablo de cavernas domotizadas. Hablo de una fusión presente-pasado, de una vuelta al pasado por pura necesidad, ¿no? Como dice el filósofo Michel Onfray, ya lo conoceréis, ¿no? Es el que escribió el Tratado de Ateología o Cosmos o La Fuerza de Existir o Diario o Política del Rebelde. Es un filósofo francés, fundador de la Universidad de Popular de Caen. Es un tío muy interesante, que habla sobre las microestructuras, sobre la necesidad de la vuelta a las microestructuras, ¿no? Del regreso a los pueblos, de la vuelta a la naturaleza, a la lentitud, a la tranquilidad. Pero yo le añado no sin las nuevas tecnologías, no renunciando al producto de nuestra inteligencia, ¿no? Sino integrándolo para el sostenimiento del mundo, porque el mundo realmente se encuentra en una situación muy difícil, no ya solo por el coronavirus, sino también por la propia situación de falta de recursos, la tierra, es decir, todos pensábamos que la Tierra era inagotable, pero la Tierra lamentablemente se agota. José Luis San Pedro ya lo decía, ¿no? Si en 200 años desde la Revolución Industrial hasta hoy hemos consumido el 50% de los recursos de la Tierra, en otros 100, 150 años hemos terminado con los recursos, ¿no? Y sobre todo creciendo exponencialmente, o sea, creciendo demográficamente de manera exponencial, vamos a tardar muy poco, ¿no? Con lo cual hay que replanteárselo todo, hay que replantearse la vida, hay que replantearse, hay que repensar la sociedad, ¿no? Hay que volver a pensar cómo podemos alargar el mayor tiempo posible el final y si acaso cómo podemos revertir esa idea apocalíptica del colapso total, ¿no? Pues esa vuelta a la microestructura después de la teoría del fin del trabajo nos puede ayudar a acercarnos a un mundo en el que podamos vivir de forma diferente. Todos los que tenemos más de 50 años sabemos que es posible vivir con mucho menos de lo que vivimos. Podemos vivir con mucho menos y no necesariamente infelices. Yo creo que gran parte de las cosas que, digamos, de las necesidades que nos han creado en este sistema capitalista flexible, son necesidades superfluas de las que podemos prescindir. De lo que se trata es de salvar el mundo de la destrucción, ¿no? Entonces es el momento de pensar, el momento de ir más allá de la ideología, de las religiones, de todo lo que hemos aprendido hasta ahora replanteárselo todo, ¿no? Para poder seguir y sobrevivir y salvar a la especie de lo que parece una hecatombe segura, ¿no? Así que esa es la idea de pasado. Y el resto del libro, pues es interesante leerlo. El segundo relato habla sobre Matrix, sobre Pulgarcita y la Matriz, ¿no? Sobre los sistemas de control, las sociedades de control. Digamos que es un libro casi profético. Es un libro que de alguna forma estaba adelantando lo que está ocurriendo, ¿eh? No quiero decir sentirme yo profeta, ¿verdad? Pero sí que había un componente ahí, digamos, importante de visión. De visión del futuro, de lo que se nos venía encima, pero no de una forma así esotérica, ¿verdad?, sino producto de haber leído mucho a filósofos, a sociólogos, a antropólogos, sobre todo quien más cambió mi idea sobre el mundo fue Susan Yor, ¿no?, con aquel libro suyo de sus crisis, nuestras soluciones, ¿no?, con su teoría de los círculos concéntricos y demás, fue muy importante, y Paul Virilio, que es otro filósofo francés, que arquitecto también, que también influyó mucho en mí con sus ideas sobre la velocidad y el accidente, ¿no? El vértigo y la posibilidad del accidente por la aceleración que le estábamos imprimiendo a este mundo, ¿no? Entonces, es un libro que tiene mucho contenido y muy interesante, que merecería la pena.
Bueno, yo como alguien que ha leído el libro y que lo recomiendo encarecidamente a
me lo dijiste, dijiste que me lo ibas a prestar.
Te dije que te lo iba a prestar, pero no te lo he dejado todavía, te lo dejaré. Tengo que decir que el libro me lo regaló Rafael, y he de decir también que creo que no ha vendido casi ningún libro, pero no por nada, sino porque los va regalando por ahí. Una noche que pasaba yo por la residencia me lo regaló. Y es un libro muy interesante, un libro que mezcla la filosofía,
cosa poética, ¿no? Quizás.
Exactamente, que mezcla la filosofía con la poesía. Aunque está escrito en prosa, hay mucha figura retórica. Se nota que Rafael es un tipo muy leído, muy, muy leído. Y también tuvo a bien mencionar en los agradecimientos del libro, dice algo así como gracias también a esas aves nictálopes que me encontraba en la residencia y con la que eché grandes charlas. Esas noches que llegábamos los estudiantes un poco ebrio y que personalmente yo me pasaba buen rato hablando con Rafael sobre filosofía, sobre la actualidad del planeta, sobre política, y no paraba de citar libros. Cualquier argumento que él defendía lo apoyaba en una lectura. Así que muy recomendable El espíritu del guerrero. Tiene relato maravilloso.
Algún día invitaremos a Rafael a la guardilla, aquí, que nos deleite con su presencia y para charlar un rato con él cara a cara. Nos decía también que a él le interesaba especialmente la filosofía que guardaba, los filósofos que guardaban relación con la literatura. Hablaba de Nietzsche, entre otros, y también que lo poetas que más le marcaron en su infancia y en su adolescencia fueron Juan Ramón Jiménez, Gustavo Adolfo Bécquer y Antonio Machado. Antonio Machado tenía una poesía muy filosófica, como demostró en su obra Juan de Mairena, con ese heterónimo en el que hacía de profesor de retórica y daba lecciones a sus alumnos. Por eso mismo, queríamos preguntarle también por su afición a la filosofía, ya que llegó a cursar esa carrera en la Universidad de Sevilla, y cómo la concebía él a día de hoy, que por desgracia está tan denostada en los planes de estudio y no se le da demasiada importancia ni mucho pábulo.
En cuanto a la filosofía, yo pienso que la filosofía es... Yo estuve en la Facultad de Filosofía. Para mí la filosofía es muy importante, igual que todas las... En general las humanidades, ¿no? La historia del arte, la música, la antropología... todo esto son las humanidades que deben ser defendidas, y deben ser defendidas porque este sistema neoliberal, digamos que quiere marginarlas, excluirlas o suprimirlas, ¿no? De la educación. De hecho, cuando yo estuve estudiando filosofía, se iba a suprimir en Sevilla y se iba a quedar solo en Córdoba, ¿no? Todavía sigue en Sevilla, afortunadamente, pero ya se hablaba en aquel momento de suprimir en la filosofía. Yo pienso que mientras las universidades públicas sigan siendo una factoría de recursos humanos para las grandes empresas y estén supeditadas a la economía, no a la economía, a la especulación y al poder, ¿no? Mientras esto esté, el poder económico, mientras esto esté ocurriendo, las posibilidades de la filosofía y de las demás disciplinas de ciencias humanas, pues tienen sus días contados, ¿no? Todos los que amamos las humanidades, las manifestaciones artísticas, deberíamos de luchar porque las humanidades sigan siendo una realidad en las escuelas y la filosofía se estudie y la música se estudie al mismo nivel que se puedan estudiar las matemáticas o cualquiera de las asignaturas técnicas. Era penoso, por ejemplo, cuando yo estuve en la Facultad de Filosofía por la tarde, ver que éramos 5 o 7 personas en la facultad, y luego salíamos en los 5 minutos de entre clase y veías la Facultad de Económicas hasta la bola, ¿no? Hasta la bandera, ¿no? Es decir, ingeniería, economía, todas las carreras técnicas, estaban sobrepobladas, ¿no? Y nosotros éramos allí como cuatro gatos en una fuente, ¿no? Esto es lo que te hace pensar que por dónde va la ideología, las políticas económicas encaminadas a sustituir en cierto modo la filosofía de la vida por esa filosofía analítica, que es la que nos ha traído hasta aquí. Yo soy más continental que analítico, yo creo más en una filosofía de la vida, yo me gusta más pensar sobre los grandes temas del existencialismo, ¿no? El dolor, la agonía, la angustia, la desesperación, el amor, la alegría, el llanto, el deseo. A mí me gusta más ese tipo de filosofía, ¿no? No deja de interesarme pues la filosofía pragmática o la lógica, o pueden tener su sentido, ¿no? Y tal, pero yo soy un filósofo, soy un aprendiz de filósofo de la vida, ¿no? Y yo creo que la filosofía debe aplicarse a la vida. Eso sí, depende, porque la filosofía, dice, bueno, la filosofía, ¿qué es la filosofía? O bueno, la filosofía es lo que hemos querido que sea, ¿verdad? Porque podía haber sido totalmente diferente a lo que es. La filosofía hoy es una filosofía que está marcada por el platonismo aristotélico, por Aristóteles, por Platón. Ellos han reinado durante 2000 años en el mundo de la filosofía. En el caso de Platón se encargó de suprimir o de hacer desaparecer la filosofía de Demócrito, que era su gran enemigo, ¿no? Su gran rival, ¿no? Y lo persiguió y trató de destruir su filosofía materialista y demás. Yo creo que la filosofía es lo que es hoy, ha sido lo que es a consecuencia de la decisión que tomamos de adoptar aquella en lugar de otra filosofía. Esto se puede ver en el antimanual de filosofía de Michel Onfray, que también habla mucho sobre esto, sobre la posibilidad de que todo hubiese sido distinto si en lugar de Platón, Aristóteles, los sofistas, pues hubiésemos adoptado pues la filosofía de Epicuro, de Demócrito, de Leofipo, la filosofía materialista, ¿no? Todo hubiese sido distinto, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de redirigir las cosas, entender por qué hemos llegado hasta aquí, cuál ha sido la filosofía que nos ha traído hasta aquí y qué otra filosofía podíamos aplicar para que la vida fuese distinta y pudiésemos vivir de manera distinta. Porque está claro que esta filosofía, el resultado no ha sido bueno, ¿no? Casi que está desaparecida, ¿no? Entonces hay que recuperarla y hay que rescatarla, y yo creo que con un signo que no debe prevalecer sobre todo lo demás, que es el sentimiento, la la vida y el pensar, la vida y el pensar lo que somos, atreviéndonos a saber, pero atreviéndonos a saber de más de nuestra forma de vivir y de nuestra forma de pensar que del modo en que vemos lo exterior, ¿no? Yo creo que tendríamos que hacer un viaje introspectivo, un viaje al interior, más que seguir pensando en cómo resolver las cuestiones de fuera.
Sangro lucho perdido para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada.
Bueno, como amante de las letras y persona que por mi trabajo estoy en contacto siempre con el mundo de las humanidades. Creo que Rafael ha dado en el clavo, y el papel de la filosofía, tan denostada en la actualidad, pienso que tiene que cumplir una función más trascendente de la que le conferimos, y sobre todo creo que es una materia, o por lo menos esa fue la experiencia que yo tuve en el instituto, y después cuando he leído algo relacionado con la disciplina, que al que la lee, sobre todo le despierta, digamos, conciencia crítica, o empieza uno a plantearse cosas. Al final la filosofía es preguntarse, ¿no? Y en general las humanidades también. Por algún trabajo que estoy haciendo ahora mismo de investigación, relacionado con la historia y el franquismo, lo primero que comenzaron a manejar en los institutos, en los centros académicos, fueron las disciplinas relacionadas con la historia. Fue en todas las disciplinas relacionadas con la historia, porque al final son las humanidades las que crean conciencia nacional.
El imaginario colectivo.
Exactamente, el imaginario colectivo. La cultura escolar iba toda vinculada a crear apoyos al régimen franquista. Entonces pienso que las humanidades tienen un peso importante en tanto que le hacen a uno pensar, en tanto que son capaces de crear identidades políticas, identidades colectivas, y permiten muy bien manejar el imaginario que puede tener un estudiante de 15 años de un instituto o un universitario o cualquier persona, ¿no? Por eso pienso que el papel al que se han relegado las humanidades debe cambiar, y por supuesto la filosofía entiendo que debe plantearse de otra forma en los institutos, pero creo que es necesario aumentar el peso.
Sí, darle más peso y quizá también cambiar un poco la metodología, ¿no? O quizá, aparte de enseñar la historia de la filosofía o las corrientes de pensamiento más relevantes de Occidente, quizá volver a los clásicos, ¿no? Y plantear como diálogos con los alumnos, como hacía Sócrates, y para avivar su espíritu crítico, para que se planteen las grandes preguntas que han interpelado a los hombres durante milenios. Porque decía Sabater en uno de sus ensayos que la filosofía se situaba en medio del conocimiento y la sabiduría, que mientras que pues las matemáticas estudian los números, la filosofía se pregunta qué son los números. Yo creo que opera la filosofía en una dimensión, en un estadio diferente a la ciencia, que sin desdeñar la importancia que tienen, de hecho la ciencia y la filosofía estuvieron unidas durante mucho tiempo hasta que se fueron especializando en las diferentes ramas, pero esas preguntas siempre van a estar ahí, y ahora que tú hablabas, ¿no?, del imaginario colectivo. Ahora ha estado muy en boga la guerra cultural, ¿no? Sobre todo la guerra cultural que tenía que dar la derecha, lo que hablaba Cayetana Álvarez de Toledo, cómo nos vemos nosotros mismos, cómo nos vemos al rival, como el electorado, el propio jefe de gabinete de Pedro Sánchez, decía en un Iván Redondo, en una conferencia, que hay que gestionar las emociones del electorado, y ahí juega un papel muy importante la filosofía, las humanidades, la historia, la actualidad, porque tú primero te emocionas y luego votas. En función de las emociones que tú recibes a partir de el odio, la ilusión, la esperanza en un determinado partido, puede decantar el voto a un lado o a otro.
No, y los grandes procesos de formación nacional, cuando la unificación italiana, la unificación alemana, cuando se ha formado cualquier Estado o cualquier nación, lo primero que se empieza, digamos, a crear son los símbolos nacionales y se empieza a rescatar la historia de ese nuevo Estado que quieren hacer. En Alemania, con Ranke, con su libro, que lo que pretendía era simplemente justificar la grandeza de Alemania y el papel que le correspondía a este Estado, o en Italia, y con que la unificación italiana.
Y que el lenguaje, la cultura y la historia en sí, las humanidades han hecho posible las civilizaciones desde su origen. O sea, no se puede concebir una civilización primigenia desde esos puntos de vista, desde el lenguaje, desde la...
Que los movimientos nacionalistas, el movimiento nacionalista catalán, la justificación de los independentistas, ellos aluden a los símbolos. Personajes históricos propios, cultura propia, texto, lengua propia, textos propios. Y bueno.
Así es. Y agradecemos a Rafael que nos haya aportado su particular visión de la filosofía, porque es un gran conocedor de la materia. No podíamos dejar pasar esta entrevista, este encuentro telefónico con Rafael, sin pedirle que nos recitara uno de sus poemas preferidos. Y ya, pues, os dejamos con esta pieza de Rafael Marto.
Me dijisteis que os leyera algún poema y he elegido este del libro De la razón o el viento, que viene muy bien, ¿no?, para la situación que estamos viviendo en nuestro país. Espero que os guste. No quiero héroes ni tumbas, ni catacumbas donde grite el silencio. No quiero prados de cruces blancas, ni luz de gas en los subterráneos, ni geranios delatores en los balcones. No quiero verlo. No quiero ver flores de humo sobre los verdes cerros. No quiero ver ríos de sangre bajando espesos por la colina, ni claveles negros desfilando, ni rosas armadas en las esquinas. No quiero ver banderas como sudarios, ni oír llorar al calendario escondiendo los días. No quiero percutores a diario, ni calaveras portando estandartes, ni cárceles vieja mordiendo sus rejas, ni estrellas tragando barro. No quiero oír gritos alzándose sobre sus talones, ni balas perdidas buscando razones. No quiero canciones en gargantas de plomo, ni tumbas abiertas uniformadas por las calles. No quiero ver niños comiendo muñecas, ni madres llorando detrás de sus corazones, ni hermanos besándose a dentelladas, ni ruiseñores cantando himnos en árboles donde cuelgan vísceras disecadas. No quiero verla. No quiero ver la sangre del pueblo sobre el área.
También ha querido Rafael, pues, agradecernos la llamada, la invitación a la guardilla, y nosotros sí que estamos agradecidos que hayas querido colaborar una vez más, porque ya, como sabéis, hemos emitido más de un relato suyo, y pues se quería despedir dedicándonos unas palabras.
Buenas tardes, gracias, Joseba. Y a nuestro amigo común, Basin Narbil, por darme la posibilidad de comunicar en vuestra radio, en Onda Pueblo, en este proyecto que emprendéis o que volvéis a poner en marcha después del parón COVID. Os deseo pues que tengáis éxito, que cumpláis los objetivos que tengáis previstos. Solo daros las gracias por permitirme estar aquí con vosotros.
Escuchen al poeta, os recomendamos que sigáis su página de Facebook, que le echéis un vistazo también al taller de poesía audiovisual disponible en YouTube, y si alguien está realmente interesado en la obra de Rafael Marto, pues estaremos encantados de pasarle su contacto por si quieren adquirir El espíritu del guerrero o alguno de sus otros libros, o si nos está escuchando un poeta, un escritor, un literato, y les apetece colaborar con él y publicar sus trabajos, pues estoy seguro que tienen cabida en los diferentes proyectos que gestiona Rafael. Y bueno, vamos cerrando ya esta etapa, esta primera parte del programa dedicada a la entrevista con Rafael Marto. Y como decía antes, vamos a darnos un paseo por los pasillos, los laberintos, los recovecos y las escaleras del Ministerio del Tiempo, porque vamos a echarle un vistazo a la historia.
Y mis hermanos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Pero...
Y ahora sí, tiene la palabra Basilio Narváez.
Bueno, pues como os comenté al principio en la presentación del programa, hoy no voy a ser yo quien os dé el tostón habitual de cada viernes, sino que he invitado a mi amigo, mi compañero José Manuel Durán, que nos va a traer una sección que creo que es interesante. Os presento un poco para que sepáis quién es José Manuel. Él es historiador por la Universidad de Sevilla, estuvo conmigo los años de la facultad. Se formó, se especializó en la rama de arqueología, también es arqueólogo, tiene formación arqueológica, hizo un máster. Por supuesto, también está vinculado a la labor educativa, es también profesor de geografía e historia, y a las nuevas tecnologías, el turismo, el marketing turístico y la escritura y la realización audiovisual. Él es trabaja como fundamentalmente como guionista, como redactor y documentalista. Ha trabajado en algunos proyectos, como el proyecto Polaris Comunicación SL, Criol Producciones, Primera Plana Producciones. Ha realizado documentales, como por ejemplo el titulado Arquitectura Andaluza, un proyecto universal. También hizo un documental, participó en un documental muy interesante vinculado al canal de Historia, llamado Territorio Templario, que es un documental en el que se analiza la presencia de los caballeros templarios en Castellón. También él está vinculado a la docencia, como digo, y a proyectos turísticos. Él ha trabajado y trabaja como guía turístico y además confecciona planes vinculados al turismo rural. También investiga, su labor de investigación se centra principalmente en la arqueología, ha trabajado en su municipio, en Marchena, ha estado en Milán excavando y actualmente trabaja en un proyecto vinculado a la pintura rupestre de la provincia de Castellón también, y se encuentra retransmitiendo, creando en Proyecto Polaris Comunicación de Valencia, retransmisiones en streaming y proyectos audiovisuales, que lo que pretenden es acercar la historia al ciudadano de a pie, al turismo, ¿vale? Tiene un currículum muy, muy dilatado. La dirección la colgamos en el Facebook de la radio y en el Twitter. Él está a disposición de cualquier empresa que se dedique a la fabricación de material audiovisual relacionado con la historia. Puede recurrir a sus servicios como redactor o como documentalista, o cualquier persona que tenga interés en desarrollar un proyecto de tipo turístico. Lo que nos va a presentar a continuación es una sección en la que nos va a hablar de un poco su viraje profesional, de cómo él salió de la facultad y se dedicó a la investigación en un principio, viendo los problemas que ésta presentaba, pues decidió abordar el mundo del turismo, y hasta que dio de bruces con todo el tema del audiovisual, de la comunicación y de la confección de documentales. Y bueno, nos va a hablar de todo ello y de la obsesión, como él llama, que tiene entre combinar el rigor histórico y la necesidad de acercar los contenidos de la disciplina a la gente corriente. Ese debate interno que él tiene nos lo va a presentar a continuación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de conoceros y de que me hayáis invitado a vuestro programa. Como ha comentado Basilio, yo estudié historia y me especialicé en arqueología, y en la actualidad me dedico a la divulgación del patrimonio, de la historia, de la cultura en general, y más específicamente en el ámbito audiovisual, documentales, reportajes, proyectos televisivos y otros medios. Y es algo poco común. Es algo poco común porque hay muchísimas más personas que han estudiado periodismo, comunicación audiovisual, que tienen más éxito en la divulgación que historiadores, arqueólogos o profesionales de la historia y del pasado en general. Y claro, yo me veo ahí un poco en medio de eso. Verdad que si seguís en redes sociales a algunos de estos divulgadores, os encontraréis que hay muchas veces que reciben ciertas críticas de intrusismo por parte de historiadores, porque estas personas han estudiado comunicación audiovisual, periodismo o cualquier otro estudio, pero son amantes de la historia y sobre todo poseen dotes comunicativas. Claro, comunicar no te exime de dar un relato pues muy light, digamos, sin fuentes, sin objetividad, sin atender a ciertas visiones del pasado. Y entonces, claro, creo que ahora mismo hay un debate historiográfico, digamos, muy, muy dinámico en redes sociales e incluso en el panorama político, que gira en torno a la pregunta: ¿quién puede hacer historia? Porque claro, el pasado es de todos, pero ¿puede un político hablar de historia y de hechos pasados y ser riguroso? ¿Tiene alguna intención detrás porque siempre solemos escuchar eso de que la historia la escriben los vencedores, o por ejemplo esas palabras de Allende que dijo: la historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿De quién es la historia? ¿Quién puede hacer historia? Conocer datos, años, reyes, alguna otra información histórica, ¿te hace historiador? Es algo complicado. Y claro, yo me veo un poco en medio de esa tesitura, de ese debate, en torno a la divulgación, en torno a quién puede, quién no puede, o hasta qué punto lo que diga una persona sobre cierto acontecimiento del pasado es verdad o no. Porque yo, como bien ha comentado aquí el compañero, cuando terminé la carrera, incluso durante la carrera, yo quería dedicarme a la investigación. Y claro, estamos viendo cómo investigar en este país es algo muy complicado. Es algo complicado incluso para quienes investigan ciencia, algo relacionado con la medicina, que lo estamos viendo ahora, desgraciadamente, con hecho de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. Y dedicarte a la investigación histórica, arqueológica, es algo muchísimo más complicado. Tiene que estar pendiente de subvenciones, de ayudas, de becas, y los años pasan. Entonces, yo que veía que iba a ser difícil dedicarme a la investigación, pues dije: vale, hay algo que carece la investigación histórica, que es la comunicación, la capacidad de comunicar los resultados, las conclusiones de estudios que te han llevado años, que te han llevado, pues, a algunas personas toda la vida prácticamente, y cuando se publican en medios muy especializados, como revistas, como libros, que al final pues lo leen, los digieren personas de ese mismo ámbito, otros investigadores que bien les sirve para sus investigaciones, otras personas que pues están interesadas en ese tema, o personas que participan en cierto debate sobre visiones de un proceso, de un acontecimiento histórico, y esos estudios alimentan ese debate, pero no llega al público general, no llega a la gente de a pie, primero porque quizá la gente no esté tan interesada en la historia y en el pasado, porque lo vean como algo aburrido, como una sucesión de fechas, de reyes, de guerras, de batallas, y la historia no es eso. Eso sería la historia en los tiempos del franquismo, hace muchísimos años, que era todo muy datos, 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 y todo muy memorizar, y en cambio la historia se basa en el análisis de causas, consecuencias y desarrollo de diferentes procesos históricos y su repercusión, en cierto modo, en la actualidad, y qué nos pueden enseñar del ser humano a lo largo de toda su existencia, desde la más remota prehistoria. Y entonces, como digo, yo que no pude dedicarme a la investigación, pues me obsesioné en cierto modo con ese tema de cómo ser comunicativo, y comencé con proyectos sobre más vinculados al tema arqueológico, al tema de turismo, de desarrollo rural. Primero, intentando saber qué es lo que la gente conocía de su pasado y qué es lo que la gente sabía, en cierto modo, de los mecanismos que protegen al patrimonio arqueológico o a los monumentos de sus ciudades. Y a partir de ahí, pues, me abrí camino en la divulgación hasta que una productora de Sevilla dio conmigo que estaba preparando un documental para Canal Sur sobre la historia de la arquitectura en Andalucía, Arquitectura Andaluza, un proyecto universal, se llama. Creo que se estrenó a finales de 2017, pero en 2015 comenzamos a producirlo. Me contrataron como documentalista para aportarle a las personas que redactarían el guión toda la información referente a, pues eso, a monumentos, estilos, arquitectos, fechas, procesos, materiales constructivos, influencias. Y claro, yo no sabía comunicar, no tenía capacidad para comunicar, y por lo tanto no sabía prever hasta qué punto toda la información que yo iba a aportar iba a ser muchísima para que una persona no formada en ello supiera más o menos cómo establecer ciertos filtros, saber qué es importante, qué no, y con ello redactar el guión de ese documental. Y me dijeron que, ya que había obtenido toda esa información, que fuera yo el que escribiera el guión. Y ahí comencé a encontrarme el mayor reto de, ante el mayor reto de mi vida, como os digo, que es cómo ser comunicativo sin dejar de ser riguroso y sin dejar de justificar el discurso sobre el pasado, sobre los diferentes procesos que se comentan en la historia. A partir de ahí, ese documental me llevó por toda Andalucía acompañando a los cámaras y a realización, y visité lugares extraordinarios, lugares que no suelen visitarse, como no sé, el interior de un tolos, de una tumba funeraria en el yacimiento de los Millares, que es quizá uno de los indicios más remotos de que existe civilización en Occidente, y está en Almería, al Minrab de la mezquita de Córdoba, que era donde se custodiaba el Corán. Actualmente eso está vallado y no se puede acceder, pues yo estuve ahí dentro, y a muchísimos sitios más, dentro de catedrales, debajo de las cúpulas, en torres, en palacio, por pasadizo, y la verdad es que fue pues una experiencia magnífica. Y como digo, pues a partir de ahí ya tuve la suerte de abrirme paso en el mundo audiovisual. Seguí participando con esta productora intentando redactar proyectos culturales, proyectos divulgativos, históricos de Andalucía, y luego di con una productora de Castellón que estaba realizando un proyecto para Canal de Historia, un proyecto documental analizando diferentes acontecimientos históricos desde el punto de vista de personas que tomaban sus decisiones mirando a las estrellas, mirando al cielo. Al principio creí que era algo esotérico, que era algo exagerado, pero sí es verdad que te das cuenta que en el pasado la gente, digamos, era más supersticiosa, No tenía, no se tenía ese rigor científico que se comienza a tener a partir del siglo XVI prácticamente. Y es verdad que hay edificios que tienen cierta alineación en función de constelaciones, que hay ciertas fechas que coinciden con posiciones de los astros y que se creía que esos planetas o que esas estrellas o esos satélites tenían cierto poder, cierta influencia, y casualidad o no, existen demasiadas casualidades, ¿no? Luego ya cada cual que se crea si esas alineaciones hicieron efecto de talismán y funcionaron o no. Y luego ya con esta misma productora pues seguí en el documental de Territorio Templario, que ha sido el último gran proyecto documental en el que he trabajado y es en el que más he aprendido y en el que más he crecido, como digo, en este empeño mío de conciliar la historia con la comunicación. Porque aquí en el tema de los templarios te encuentras con que hay muchos tópicos, muchas leyendas, muchas medias verdades, porque como pasa con muchos otros procesos, acontecimientos o protagonistas en la historia, en el caso de los templarios hay mucha controversia, hay mucho misterio y mucha leyenda negra, por así decirlo. Sabemos mucho, sabemos muchísimo de ellos, o creemos saber muchísimo de ellos, y ese gran parte de ese conocimiento viene de la literatura, de lo que se ha escrito a posteriori. Un poco menos de ese conocimiento que tenemos de los templarios es el que generaron sus vencedores, las personas que acabaron con ello, que pues comenzaron a falsear pues un poco qué fueron los templarios y qué hicieron y por qué los procesaron. Y menos aún sabemos de qué fue la orden de los pobres caballeros de Cristo, la orden del temple, en realidad. Y entonces me encontré ante ese reto. Digo, tengo que ser comunicativo y tengo que mostrar la verdad sobre la historia del temple. Y me ayudó mucho el enfoque que había que darle a ese documental, porque lo patrocinaba la Diputación de Castellón, de la provincia de Castellón, porque existen muchos enclaves templarios en Castellón. Y digo yo, bueno, los templarios en Castellón, el fin del temple, ¿cómo enfocar esto? Va a ser muy complicado enfocar esto. Y al contrario, fue muy fácil, porque resulta que estos son hechos verídicos, contrastados, que hay documentación, que cuando los templarios perdieron Tierra Santa y vinieron a sus posesiones a Occidente, comenzaron a comprar, a intercambiar y a adquirir muchísimas posesiones, muchísimos castillos, fortalezas y territorios en la zona que hoy ocupa la provincia de Castellón. Mucha gente piensa que es por cierta magia que tenía esa zona, pero en realidad fue por diversos motivos que explican el funcionamiento de la Orden del Temple y por qué tenían tanta riqueza. Ellos eran unos excelentes gestores económicos con una visión de la banca, de la economía, de la fiscalidad que se anticipaba a la historia de la economía universal varios siglos, y vieron allí una forma de expandirse y de invertir para ganar dinero, aunque luego pues le pilló pues todo este lío que hubo diplomático con el rey de Francia, con el papado, y desaparecieron. Y entonces, volviendo un poco al principio, ¿cómo ser comunicativo con esto sin volver a esos tópicos, a esas leyendas, a esas medias verdades? Pues mira, hay que adoptar esos tópicos, esas leyendas, esas medias verdades, porque también es la historia de la Orden del Temple. Es lo que se ha dicho después. Pues eso es lo que te puede servir para que la gente sepa la verdad. Es decir, tú le dices a las personas, los templarios tenían ritos satánicos. Los templarios, tal, los templarios, ¿cuál? Haces varias preguntas retóricas sobre si eso es verdad. Intentas tambalear esas medias verdades, esas leyendas, y luego lo explicas todo. Puede ser comunicativo y puede ser riguroso, porque estás diciendo que lo que las personas creen sobre los templarios o sobre el Grial o sobre cualquier otro acontecimiento histórico, lo que se piensa en realidad no es así. Hay algunas cosas que pueden ser verdad y otras no. Y entonces, de estos tópicos, de estas leyendas, de estas medias verdades, pues se fueron haciendo una serie de preguntas retóricas, este narrador, esta voz en off del documental, hasta explicar los acontecimientos como eran. Por ejemplo, en los castillos hay marcas de cantería. ¿Hacían los canteros, las personas que tallaban la piedra, marcas especiales, que eran mensajes escondidos, de magia, de esoterismo, de astrología? No, simplemente estas personas hacían marcas porque esas eran sus marcas personales, y cuando llegaba la hora de cobrar les decía: yo he picado esta y esta piedra, y ahí está mi marca. Y cobraban. Algo tan sencillo como eso. Y entonces, como digo, ahí comienza, después de pues varios años dedicándome al audiovisual, en este documental comienza un poco ese interés que tenía yo en reconciliar la historia con la comunicación, ¿no? Todavía me queda mucho por aprender, todavía me queda mucho por mejorar. Pero como digo, todo mi ímpetu profesional, reconciliando mi formación con mi trabajo, se basa en eso: ser comunicativo sin faltar al rigor y sin faltar a lo que es el trabajo de historiador y prácticamente a mi formación. Entonces, a partir de ahí, pues son muchos los proyectos que estoy aportando para mi empresa. Sigo trabajando con esta empresa de Castellón, con esta productora audiovisual de Castellón, y actualmente pues estamos ideando una serie de proyectos audiovisuales, de transmedia, que engloben diferentes medios escritos, de redes sociales, de audiovisuales también, para televisión o para YouTube, que sean comunicativos, ¿no? Videocápsulas informativas, hechas así como los trabajos de Academia Play, formatos, medios, discursos, narrativas que sean cercanas, que sean rigurosas y que en cierto modo pues aporten un gran valor comunicativo, que lleguen a muchísimas personas y que, en definitiva, pues que en estas reuniones familiares, en el bar o en cualquier sitio, cuando hables con alguien y salga algún tema histórico, pues que haya alguien que diga: no, eso no es así, eso no es así, eso es lo que se piensa, en realidad ocurrió tal cosa por este motivo precisamente, o está constatado por este motivo. El día que ocurra eso, pues en cierto modo me sentiré muchísimo mejor, muchísimo más realizado, porque, como digo, esa obsesión que tengo en conciliar historia y comunicación, que la historia, que los historiadores, que los investigadores e investigadoras de la historia sean comunicativos, pues se habrá efectuado con éxito. Y por ese motivo tenéis un programa tan especial, tan bonito, porque os dedicáis en cierto modo también a divulgar, y estáis llegando a una audiencia y le estáis comentando diferentes procesos históricos. Y como os comenté al principio, pues estoy muy agradecido de que me invitéis a participar y os hable pues de mi experiencia y de cómo que la historia llegue a todo el mundo es posible. y que conocer hechos históricos, datos, fechas, nombre de reyes y de batallas no te hace historiador, simplemente te hace conocedor de información histórica, pero no te hace historiador. Así que muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa y un gran saludo a todos.
Bueno, muchísimas gracias a Durán. Espero que esto sea el inicio de una colaboración con el programa de La Guardilla, con la sección de historia. Decirte que tiene los micros siempre abiertos para traerte cualquier tema que te interese y que quiera compartir con nosotros y con el resto de la audiencia radiofónica. Yo creo que aquí José Manuel ha abierto varios debates y quería preguntaros, en primer lugar, él habla de que cuando empezó, cuando salió de la facultad, tuvo que abandonar la investigación por los problemas vinculados a la poca inversión que se destina desde las universidades, desde el gobierno principalmente, desde el Estado, a los jóvenes que desean investigar. Porque claro, si le vas a pagar 600, 900 euros a un chaval por hacer una tesis doctoral y por colaborar en un departamento o por investigar, pues evidentemente en los tiempos en los que estamos no le compensa. No sé cómo veis vosotros el tema de la investigación actual en la facultad.
Es una lástima, ¿no? Ya lo hemos comentado en reiteradas ocasiones en otros programas. Yo que viví 2 años y pico fuera, conocí a varios emigrantes españoles que habían ido a Inglaterra, entre otras cosas, aparte de trabajar, a investigar y a seguir formándose. Y es una lástima que las mentes más privilegiadas, mejor formadas, con más inquietudes y con ganas de desarrollar y que prospere su país, porque lo estamos viviendo ahora con la pandemia, que con la investigación, el desarrollo, las investigaciones es la única manera de que un país avance, de que pueda atajar una pandemia de estas características, de este calado, con cierta solvencia. Y en este caso, pues supongo que a nuestro amigo pues Durán pues le ocurrió algo parecido, ¿no? Y el valor, yo creo que uno de los grandes problemas es que la clase política tiene una visión de país muy cortoplacista. Piensa en las próximas elecciones, en las intenciones de voto, las encuestas y en cosas que le puedan dar un rédito electoral y en asuntos como este que pueden contribuir a la mejora de las condiciones de vida, del conocimiento, de pues se va quedando a la cola de España respecto a países, pues que sí tienen en cuenta estos campos de investigación.
De hecho, el otro día me comenta Alejandro que hubo una huelga el 21 de octubre organizada por los sindicatos, por los estudiantes, por este problema de la escasa financiación que hay en las facultades y en todo lo que tiene que ver con I+D, y de hecho lo estamos notando. La pandemia es la incapacidad que tenemos para enfrentarnos a esto, no digo que toda, pero una parte quizás tenga que ver con la poca inversión que se destina a esto. No sé si alguien quiere comentar algo más, Juan Manuel.
Sí, ¿cómo? Yo realmente, por aportar también un poco y que no he hablado apenas, suscribo lo que comentáis, ¿vale? Yo que estoy metido bastante en el mundillo de la del I+D, ¿vale? Para ser exacto, y sobre todo la financiación público-privada y demás, comentar que los distintos grupos de investigación que tiene, por ejemplo, la Universidad de Sevilla, al final no se sustentan, es decir, se sustentan, por supuesto, es decir, los que más pueden, de financiación pública, pero que le entran a través de las empresas privadas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que una que como esto es de esta manera, ¿vale? La empresa privada lo que al final busca es un producto de cierta productividad, cierto beneficio y demás, y tiran, digamos, de estos grupos de investigación siempre con el objeto de productividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si al fin y al cabo el producto de investigación no es un producto directo con un consumidor final, digamos, no va a proliferar otro tipo de investigación, y es por eso por lo que es necesario, ya sea por fuerza de la propia universidad o una misma partida presupuestaria del Ministerio de Educación, que se destinen este tipo de, digamos, de financiaciones a esos grupos de investigación que a lo mejor que no pueden aportar, digamos, un producto directo, ¿vale? Que bueno, que se le puede buscar producto indirecto, porque yo, por ejemplo, una investigación, digamos, de... Es decir, yo por ejemplo, me pongo en el lugar de que soy una empresa ahora mismo de... No sé, me dedico a una productora, ¿vale? A mí me interesaría tener un grupo de investigación de historia, por ejemplo, en la universidad, que me aporte, digamos, material, ¿vale? Material novedoso en este sentido. Pero es verdad que es complicado, ¿vale? Conseguir ese tipo de ayudas y tipo de financiaciones. Y eso sí es verdad que me gustaría, bueno, creo que nos gustaría que a todos, que se fomentara. Pero bueno, vivimos en el país que vivimos y es lo que hay.
Pues exactamente. Otro de los puntos que quiero destacar en la intervención de Durán es muchas veces la escasa capacidad que tienen los investigadores, precisamente, o las revistas de investigación y los artículos que se escriben desde las universidades y desde los ámbitos científicos, la escasa capacidad, como digo, para transmitir al público, porque uno al final lo que investiga se supone que lo que pretende es darle una utilidad y que la gente conozca sus investigaciones y que tenga una aplicación directa. Pero ¿cómo la gente puede entender lo que tú investigas si el lenguaje que le ofrece no le llega, ¿no? No le llega. Y al final, lo comentaba Durán, uno que sea investigador escribe un artículo y puede aportar algo sorprendente dentro de su ámbito de investigación, pero al final van a leerlo solo aquellos especialistas en el tema que él trata. Y es uno de los grandes problemas que, a mi juicio, tiene la investigación actual.
Sí, quizás la labor pedagógica es una asignatura pendiente también para concienciar al gran público de la trascendencia de este tipo de investigaciones, porque si se vuelven endogámicas y se cierran en sí mismas, para el común de los mortales, pues no dejará de ser algo extraño, algo ajeno a ello y que no valorarán. Entonces, a la hora de reclamárselo a los políticos o de luchar por conseguir esas mejoras, pues serán solamente los del gremio, los de siempre, los de que se suele decir, ¿no? Que hay de lo mío. Y si no hay, digamos, una masa colectiva, una masa amplia detrás, luchando por ello, yo creo que quizá pues los profesores, ahí tenéis una quizá gran responsabilidad. No culpa, sino el poder o la capacidad de hacer llegar todos esos contenidos al alumnado de una forma que les guste, que les atraiga, que les interese y que les mueva a seguir curioseando.
Y una cosa más, ¿no pensáis, os lanzo esta pregunta, ¿no pensáis que la propia universidad como institución se vería implicada un poco más? Porque hasta ahora hemos estado hablando, más subvenciones públicas, más... A ver, al fin y al cabo la universidad coge dinero por todos lados. Y esto no es ningún secreto para nadie de los que estamos aquí sentados. Pero realmente no se implican. Topa la buchaca, topa la buchaca. Pues claro, sí, justifica un poquito que si pagamos a el de este del equipo de investigación. Pero al final yo lo veo como un puto negocio, la sigo viendo como un puto negocio que y ellas son, digamos, las primeras que deberían implicarse en este tipo de acciones, ¿no?
Hombre, claro, y las primeras que tendrían que exigirle a los profesores formación pedagógica, o por lo menos exigirle que sean capaces de transmitir o de buscar otras metodologías y otros enfoques en sus clases. Yo no sé vosotros, pero han sido muy pocos, por desgracia, los profesores que he tenido que han intentado algo nuevo que se saliera del guión habitual y que no nos exigieran vomitarle los apuntes que ellos mismos dictan en el examen. Entonces creo que sí, que la universidad debería implicarse y plantear otro tipo de formas de trabajo, sobre todo en los profesores. Y José Antonio está siempre muy, muy caldeado con el profesorado de la US.
Puede ser también que muchos de esos profesores que tú mencionas dedican buena parte de su tiempo a investigar, y no lo estoy defendiendo, y en lo que es la labor de pedagógica, de puramente docente, la olvidan completamente, le dedican un tiempo residual.
Y además que se les obliga, se les impone, ¿vale?, para poder, digamos, completar, digamos, la tesis. Uh-huh. ¿Vale?
Es que ese es el problema, que es que muchos profesores tienen el único interés de investigar, y al obligarle a dar docencia, dan la docencia de mala gana, rápidamente, y yo me he encontrado en mi facultad con eminencias en sus campos, eminencias en cine, eminencias en crítica, eminencias en mil campos diferentes, y como docentes son ridículos. Son personas que no saben hablar al público, son personas que no saben impartir clases, que no saben mantener el foco de atención de la gente en ellos, son personas que son aburridas, que no tienen una cadencia buena, no tienen unos contenidos buenos, no explica. Es que, digo, son gente al fin y al cabo que están haciendo eso porque no les queda otra.
Sí, y por último, ya quería simplemente comentar lo que ha dicho Durán, que me parece interesante, el equilibrio entre el rigor y la necesidad de comunicar. Yo creo que uno puede ser riguroso, que uno puede utilizar terminología disciplinar, de la disciplina, terminología científica, pero no dejar de lado nunca la necesidad de transmitir eso de lo que habla. Y en la historia últimamente están saliendo muchísimos canales en YouTube vinculados precisamente a todo esto de acercar la historia de una manera diferente. Yo soy partidario de combinar la tarea audiovisual, pero nunca perder de vista los manuales. Y se trata de hacer libros y accesibles al público en general y a gente que no tiene formación histórica o de cualquier otra disciplina, pero que le interesa. Y en ese sentido hay muchos divulgadores que juegan con el rigor y que lo trabajan positivamente y que además son capaces de transmitir, ¿vale? Pues nada más. Yo creo que ha quedado una sección interesante. Invito de nuevo a Durán y a todos los historiadores o investigadores que quieran participar en el programa.
Yo personalmente quiero agradecer a nuestro amigo Durán que se haya prestado a colaborar con la sección de Basilio, la sección de historia, y suscribir las palabras de Basilio. Tiene las puertas abiertas cuando quiera venir o quiera colaborar a distancia con el trabajo que vaya haciendo, sus adaptaciones a guiones de pasajes de la historia o con cualquier otro tema que se le ocurra. Muchas gracias a Basilio y muchas gracias a Durán. Y ahora, bueno, me voy a poner serio porque mi puesto como presentador de La Buhardilla está en entredicho y siguiendo la estela de Vox, mi hasta ahora amigos han tenido a bien, se han conjurado para hacerme una moción de censura en la barra libre. Now when I was a little boy. Something in my bucket keeps a lot of folks alive. My man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. Pues sí, amigo, he descubierto a varios traidores que he llegado y me han dicho, bueno, pues que no están de acuerdo con mi forma de presentar, que llevo demasiado, me he acomodado en el poder, que la Buhardilla necesita un cambio de rumbo, un golpe de timón, y bueno, aquí somos plenamente democráticos, no como el periodo infame infame del terror rojo de Copete y me han presentado una moción de censura. Hemos visto cómo Vox ha querido descabalgar a Pedro Sánchez del poder, presentando esa moción en la que al final han quedado solo 52 votos a favor de los diputados de Vox contra los 298 de los grupos parlamentarios restantes. Y bueno, dejo mi cargo a disposición de la radio y creo que el artífice, el cerebro intelectual, cómo no, yo ya lo sospechaba, era Alejandro.
No, a ver, aquí esto es como el protocolo del Congreso de los Diputados. Cuando son las tomas de posesión del presidente y todo, es el congresista más
mayor
de edad el que toma la palabra, ¿no? Pues aquí no hay nadie más grande que yo, ¿no? Pues ya está. Pues para una vez me va a servirse un polla vieja. Pues nada, empezamos con la moción de censura. ¿Alguno de los candidatos a la moción de censura quiere empezar con su monólogo?
Yo.
Basilio, pues Basilio Narváez es el primero en tomar la palabra.
Venga. A ver.
Ah, bueno, antes de decir, hay que recordar que después de tu tu turno, José Gabriel tendrá turno de réplica, como es el actual presidente del gobierno, presentador de la guardilla, pues tiene derecho al turno de réplica.
Señor Real.
Me gusta.
Señor Real.
Empieza bien.
Desde hace tiempo ya vengo echando de menos una vara de mando que guíe con valentía, que guíe con rigor, que guíe con fuerza esta radio. Cuando teníamos al señor Copete, la disciplina brotaba por esta sala. Necesitamos un cirujano de hierro. Creo que se han relajado las conciencias, se ha relajado el estilo de la guardilla. Hemos pasado de tener una moral intachable, una moral rigurosa, a una moral demasiado laxa. Pienso que ese cirujano de hierro debe venir para sanar las heridas infectadas de permisibilidad, y creo que necesitamos un golpe de timón y necesitamos a Copete, que vuelva el terror rojo de Copete.
Gracias, señor Narváez, por su diatriba hacia mi persona o hacia mi cargo como presentador de la guardilla. Yo voy a empezar citando al mío Cid, al poema del mío Cid. ¡Qué buen vasallo si tuviera buen señor! Tiene esa mentalidad de vasallo que necesita estar supeditado a los santos cojones de Copete. Yo me jacto de dar libertad y autonomía a todos mis compañeros, porque para mí no soy subordinado, no soy lacayo, porque para Copete sí soy lacayo de un régimen genocida que tuvo conexiones peligrosas, conexiones con la narcodictadura saucejeña, porque el candil de oro no vino solo. Mira por ahí. Y conmigo yo he demostrado que tenéis libertad, prosperidad. Recuerdo que cuando yo volví había 2 euros en el bote y ahora hay casi 200. ¿Eh? Gracias a la economía de libre mercado que he impuesto. Bueno, hasta aquí mi réplica.
Vale. Ahora le toca el turno al representante del partido tradicionalista, José Antonio Nista. José Antonio Linero, José Antonio presente, tienes la palabra.
Buenas tardes a todos, buenas tardes compañeros, buenas tardes señorías.
Señorías.
Yo quisiera abogar por la razón, por el sentido común. Por sentido común y, entre otras cosas, apoyar el mandato y proseguir con las labores de nuestro actual presidente, José Villarreal, ya que él nos ha traído algo que yo creo que ha marcado un antes y un después en la radio. Ha traído la prosperidad, ha traído la socialdemocracia. Él nos dio un lugar donde realizar nuestras funciones radiofónicas. Él nos dio las primeras conexiones políticas. él nos dio fibra óptica, cosa que nunca antes habíamos tenido. Bueno, de hecho, antes nos dio internet. Con él comenzó todo, como diría un grande. Y, entre otras cosas, como él ha dicho, nos ha traído también el libre mercado. Un mercado regulado y controlado, eso sí, siempre bajo las imposiciones de nuestra sociedad. Pero no, nos ha traído un mercado libre, un mercado donde fluye en lo textil, donde fluye la fibra óptica. Y yo abogo por el sentido común, yo voto no a esta moción de censura.
Muchas gracias, señoría. Turno de réplica de nuestro presentador.
En primer lugar, quería agradecer sus palabras al señor Linero. Muchas gracias, José Antonio. Me alegra que la razón se imponga en ti y que hayas sabido reconocer mi labor a los mandos de esta emisora. Yo poco más tengo que añadir a lo que dice José Antonio. Yo os di un cobijo, yo os saqué literalmente de la calle, yo os di a cada uno una sección donde pensaba que cada uno podía rendir más. El más claro ejemplo lo tenemos en Rubén, una persona que estaba rota por dentro, destruida, y él se encargó de las palabras vernáculas y se convirtió en cuestión de meses en una estrella, en alguien que era vitoreado por sus congéneres, por sus vecinos, allá donde iba. Conocido, pues, en muchísimos sitios. Y ahora, pues, gracias al plan de ayuda que yo establecí, pues, se está adaptando a su puesto de técnico. Así que, bueno, pues no me importa ya cederle la palabra a mi rival, Alejandro Cupete.
Muchas gracias. Le toca el turno al representante, al portavoz del Partido Tecnológico Antihumanista. Juan Manuel Quijada, por favor, acérquese al micrófono, deme usted la cámara.
Buenas tardes, noche a todos, señoría. Como ya bien has adelantado, ¿vale? Yo vengo aquí apostando por la tecnocracia. Vengo apostando aquí por, como has dicho, por la ciencia, por la tecnología y, por supuesto, renegando bajo todas las formas de un líder, ¿vale? Una persona que nos dirija, que apoye íntegramente las humanidades, ¿vale? Las humanidades no nos permiten emitir. Emitimos con la accesibilidad tecnológica, lo he dicho en Twitter, ¿vale? Un libro, los libros serán importantes, ¿vale? Pero un libro no permite un streaming, ¿vale? Que sí, es importante que estéis todos aquí, ¿vale? Pero sin la ciencia no sería posible tampoco Onda Pueblo. Y finalmente, no apoyo que usted esté ahí en el mando, porque cuando estaba el señor Copete, estaba aquí, yo no tenía que venir, ¿vale? Yo podía estar en mi casa. Desde que usted está aquí, ¿vale? Tengo que venir todos los putos viernes, ¿vale? Y perdona mi vocabulario, ¿vale? No es mi intención. Cállate. Hoy mismo, ¿vale? Estaba hasta aquí, hasta arriba, hasta el cuello. A las 12:30 he tenido que dejar mi puesto de trabajo para llegar aquí a la hora que es, a las 2:00 p.m, ¿vale? Todo para poder estar aquí en su programa, ¿vale? Programa en el que no estoy de acuerdo.
Es nuestro programa, nuestro de todo.
Bueno, pero tú presenta.
Por favor, respeten los turnos.
Un pastor evangelista.
Por favor, respeten los turnos, por favor.
Así que sin más, ya que me han interrumpido, cedo la palabra. Y estoy a favor de esta moción de censura.
Muchas gracias, Juan, señor Quijada. Le toca el turno al portavoz del partido carnavalista aragonista, Rubén Sánchez.
Achunta aragonista.
Muchas gracias, señoría, señor presidente. Yo, el resto de mi intervención, como pasó el otro día en el Congreso, si quieren se lo pueden ahorrar. Solo...
Esto es una patochada.
Solo quiero decir, bueno, una pregunta y ya les dejo réplica. Señor Copete, ¿dónde estaba usted en el 92? Buenas noches.
Turno de réplica de nuestro presentador.
Pues creo que a la vista está, ¿no? Que a quien se ha dirigido ha sido usted. La pregunta la ha dirigido usted. ¿Dónde está usted en el 92? No sé.
Y la réplica al señor Quijada, el partido... el partido, ¿cómo era? Tecnológico antihumanista, ¿no? Era...
Bueno, yo sé que él odia las humanidades. Había alguien también que odiaba las humanidades y era Franco. Y era Stalin y era Pol Pot. Así que viniendo de él, pues no me espero otra cosa, ¿no? Habla de tu programa, ¿no? Es nuestro programa. Yo soy solo quien cede la palabra a unos y otros. Yo no impongo nada, tenéis plena libertad. Creo la libertad y creo en el espíritu grande y libre de los carnavales.
Bueno, pues ya creo que me toca a mí, ¿no? Señor Real, sus palabras la han delatado. Su palabra y su vestuario. Usted no es derecha, usted no es centro-derecha. Usted es un fascista. Usted ha venido hoy con un chándal de la selección española y usted, la primera palabra que ha usado es el ciscampeador, un símbolo facha. Estamos de cachondeo, ¿vale? El CID tiene una historia y una cultura, una historia muy rica que todo el mundo tiene que leer, pero bueno. Usted no pretende igualar a todo, usted no pretende, usted quiere la radio para usted solo. Usted quiere montar un emporium.
¿Emporium?
Un emporium. Si no sabe la palabra, búsquela en la RAE, cada vez, a ver si va a hacer también usted un inculto. Un emporium donde quiere usted vender carne a través de la radio. No se lo vamos a permitir. Esos dineros que usted tanto presumía, de que usted ha traído los dineros al pueblo. Esos dineros están manchados de sangre de pobres personas que han tenido que sacar el litio de sus manos para que se lo lleve Elon Musk. De esa mina de diamantes en Sudáfrica también viene ese dinero. Y de los trabajadores que tiene Amancio Ortega en Bangladesh. De ahí viene ese dinero. Y lo peor de todo, señor Real, es que usted se cree que la radio... Usted no cree en la democracia. Usted no cree en la democracia. Usted tiene una concepción muy diferente de la radio y usted quiere, porque tengo pruebas para ello, usted quiere que la radio se convierta en una monarquía y el siguiente sea su primo Pablo. Porque por algún motivo lo trae usted mucho aquí. Señor Real, yo le pido por favor que recapacite y que se dé cuenta usted mismo del daño que le está haciendo no solamente a nosotros, sino a esta radio, sino a todos nuestros oyentes, que hoy hemos tenido pico de audiencia, por que lo sepa la gente. Ese pico de audiencia no es por José Garreal. Ese pico de audiencia es por el comunismo. Muchas gracias, señorías.
Bueno, yo creo, tomo la palabra, va usted a darle réplica o podemos quizás deliberar esta semana con nuestros pensamientos y decidir en otros programas de radio cuál es nuestro sentido del voto.
Yo voy a replicar y empezando por la parte final de la intervención del infame Copete, voy a decir que yo no pretendo que mi primo sea el heredero de la radio. Yo solamente quiero inculcarle unos valores. Y que él sepa desde pequeñito todo el trabajo que a mí me costó montar esto. Y que aprecie el valor del periodismo libre, del periodismo independiente. El periodismo que no le teme a regímenes totalitarios como el que usted quiere imponer. Y en cuanto al negocio, no, yo tengo mis cuentas muy saneadas. No como las cuentas que yo vi cuando volví de Inglaterra. Bueno, cuando volví del gulag al que usted me envió. Un gulag frío, duro, y donde se pasa hambre y miseria. ¿Sabe dónde se pasaba hambre y miseria? En la URSS, que usted tanto alaba, que tanto le gusta. En China, con Mao Zedong. Esos regímenes que usted añora. Y por último voy a decir algo muy importante. Voy a pedirle a todos nuestros oyentes, voy a convocar un referéndum, que voten, que, sin miedo, porque quiero una ciudadanía, quiero una audiencia libre, quiero a la gente de iVoox ahí, ahí, apoyando.
De iVoox, de iVoox,
Y si pierdo, asumiré la derrota y le cederé el cargo a Alejandro Copete. Buenas tardes y buena suerte.
Anuncio como community manager de Onda Pueblo que se realizará un referéndum los próximos días en el que podrán votar por la continuidad de José Gabriel Real o, en cambio, apostar por el hambre, apostar por la desesperación, por el miedo, por el control, en definitiva, por la barbarie. Podrán votar por Alejandro.
Pues bueno, como ha dicho Basilio, lo dejamos ahí, porque también, Basilio, has tenido un buen razonamiento de dejarlo ahí, porque se va acercando la tercera hora, y las terceras horas de la buhardilla significan dos cositas. Significan cervecita en el bar nuevo y significa comidita en Antetemonete.
Recuerden que para empezar el fin de semana hay que tomarse una cerveza o un refrigerio en el bar de Salva. Cerveza muy fría, el fútbol cada 2x3, buen ambiente. Y luego, pues, puede elegir entre una amplísima carta de bocadillos, kebab, pizza, hamburguesa, tapa fría y un cubatita, si se tercia antes de la 1 de la noche, en Antetemonete.
Acabáis de demostrar los dos candidatos que la ideología os importa una mierda, que en cuestiones económicas no hay ideología.
Es la economía, estúpido, decían en la campaña de Clinton, si no recuerdo mal. Vamos a ir finalizando y vamos a ir despidiendo a mi eterno rival, Alejandro Copete. Buenas tardes.
Oye, me ha encantado este programa de que yo he estado mano sobre mano, ¿eh? No he hecho nada.
Ya.
No he hecho nada. Me tocaba también ya un programa de no hacer nada, pero un programa muy entretenido, un programa muy variado, también muy enfocado a la cultura, también enfocado a la divulgación histórica, pero pues vamos a decirlo, muy enfocado a la cultura general y muy interesante. Y también, pues yo también quiero agradecer a Rafael Martos y a José Manuel Durán, ¿no? Sí, José Manuel Durán. Haberse prestado a ser parte en esta buhardilla y que cuando quieran volver a hacerlo, por supuesto, que nos peguen el toque, que nosotros siempre estaremos encantados de recibirles.
También estuvo con nosotros nuestro historiador de cabecera, esta vez con la ayuda del compañero Durán, y la verdad...
Perdona, Josega, que te interrumpa, despídeme, que me estoy meando, me quiero ir.
Pues muchas gracias, Juanma.
Muchas gracias. Buen programa, hasta la semana que viene. Bueno, pues después de esto, que no sé qué es lo que ha hecho Juanma, me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias, querido radio oyente. La semana que viene supongo que descansaré y seguiré buscando también a compañeros que quieran aportar esta sabiduría y el conocimiento a nuestra radio. Hasta luego.
Hoy no ha intervenido mucho, pero ha estado ahí en las redes sociales nuestro gran amigo y compañero José Antonio Linero.
Gracias, Josega, gracias a todo nuestro público, a nuestros oyentes, seguidores, y volveré la semana que viene con un especial de Halloween.
Qué miedo. Ya nos despedimos con mi mini sección, El Rincón del Opositor. Y es que hace unos días se celebrábamos el Día Mundial de las Escritoras. Por eso he escogido en esta ocasión a una poeta, a Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en el siglo final del siglo XVI en México. Es una de las mayores figuras del siglo de oro, una mujer que tenía ya casi una visión feminista de la vida y de las letras, porque rechazó contraer matrimonio para dedicarse enteramente a la literatura. Y este poema, que son unas redondillas muy famosas de su carrera, resume muy bien el trato que le dispensaban los hombres a las mujeres en aquella época. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que soy la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si la incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco y el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis, con presunción necia, hallar a la que buscáis, para pretendida Thais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que en el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis que, con desigual nivel, a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues, ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere, y quejaos en hora buena. Dan vuestras amantes pena a sus libertades ala, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae de rogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? ¿Queredlas cuando las hacéis o hacedlas cuando las buscáis? Dejad de solicitar y después, con más razón, acusaréis la afición de lo que os fuere rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Les habló José Garreal y hasta la semana que viene, si el Tribunal Constitucional quiere.